Los datos del paro en el mes de septiembre están siempre condicionados por la realidad que tenemos en la provincia. Termina el verano y con él los contratos que se realizan en temporada alta aquí en la Costa del Sol. Precisamente hoy queremos hablar de una profesión y de un profesional que vive cada verano su particular temporada alta. Es la historia de Alberto. Alberto Medina, copiloto con 11 años de profesión. Su aeropuerto base es el nuestro, el de Málaga. Desde aquí viaja al destino que le toque, básicamente en España, aunque también sale fuera, a Europa. Alberto Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El copiloto siempre es copiloto o también puede ejercer como piloto, como comandante de un vuelo?
Bueno, pues según va adquiriendo experiencia dentro de la propia compañía, pues puede tener su pequeña subida de puesto a comandante.
Porque, ¿cuál es la diferencia entre el copiloto y un comandante?
Pues realmente, a nivel técnico en el trabajo de diario, no hay diferencia. La única diferencia al final son las responsabilidades que uno asume en su puesto. Obviamente el comandante tiene toda la responsabilidad legal de todo lo que ocurra en su avión. Y yo como copiloto, pues estoy ahí, soy su segundo de a bordo, soy su ayudante.
¿Responsabilidad legal tiene?
Responsabilidad legal, claro.
¿De qué tipo? O sea, pues, si ocurre que...
Desde un infarto a bordo, habrá que ver si las decisiones que se tomaron fueron adecuadas o no, para un desvío, por ejemplo, o cualquier responsabilidad legal de simplemente cumplir la ley de seguridad aérea, ¿no? Respecto a la navegación, combustible, todas las cosas. O sea, realmente es la diferencia es la diferencia legal. A nivel técnico, lo que es volar el avión, es el trabajo es el mismo.
¿Cuál es el trabajo, el día a día, en pleno verano? Hablamos hoy que han salido los datos del paro, que hay gente que se ha quedado sin empleo, entre otras cosas, en el sector de servicios, del sector servicio, el turismo. Pero, en tu caso, la diferencia entre el verano y el invierno, o el otoño que estamos ya, es muy grande en tu día a día.
Sí. Estos últimos años ya ha ido cambiando la tendencia, pero es verdad que hay una clara diferencia entre un día de trabajo de invierno y un día de trabajo de verano. En verano, pues las jornadas se alargan hasta el máximo legal, los días se apuran, mucho más pasaje, todo más apretado, los aeropuertos más llenos, restricciones de tráfico aéreo, todo más complicado. Es pues como ir por la autovía en una salida con el coche, todo está lleno. Y luego en invierno pues es todo más llevadero, el pasaje baja un poquito, eso permite que ya todo, incluso un pequeño retraso se pueda arreglar, los aeropuertos no están llenos, entonces bueno, es todo más fácil, más llevadero, menos estresante.
¿Cómo se arregla un retraso?
Corriendo.
¿Subiendo la velocidad?
Bueno, se puede subir la velocidad, se pueden gestionar con el tráfico aéreo algunos recortes en la ruta, se puede agilizar en tierra. Sobre todo es en tierra donde se puede ganar o perder tiempo, agilizar los embarques, que ya depende, ya ahí no depende de mí, depende de mis compañeros y que todo vaya bien, el tema del pasaje con las maletas, parece porque no, pero por ejemplo, todo el tema de los embarques está todo muy estudiado, que nadie bloquee el pasillo, las maletas, porque claro, son 180 personas que en unos 18 minutos teóricos tienen que subir al avión. Cada uno con su abrigo, con su equipaje, con encontrar el asiento. Entonces, ahí es donde se puede intentar. Y luego, obviamente, una vez que estamos ya bajo nuestro control, se pueden hacer cosas para intentar mejorarlo, pero bueno, no siempre es posible.
Claro. Además, si se sube la velocidad, entiendo que se aumenta el combustible, por lo tanto, también después hay que dar parte, o sea, que no es tan fácil,
claro,
a lo mejor de apretar más.
A lo mejor merece la pena 3 minutos de retraso que el gasto de combustible, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas cosas. Es interesante.
Estamos hablando con Alberto Medina. Alberto, 12:35 minutos. Algunas curiosidades. Los pilotos, ¿hacéis guardias? O sea, ¿te pueden llamar?
Sí.
¿Sí?
Sí,
¿Y eso cómo funciona?
Bueno,
¿tienes
pues,
que estar en casa? ¿Tienes que estar a una distancia concreta del aeropuerto?
Se pueden hacer las dos formas. Depende. Hay compañías que utilizan los dos tipos de recursos. Puedes tener guardias presenciales en el aeropuerto, en una sala habilitada, ¿no? Pues con tu sofá, con tu televisión, con tu baño, con incluso una ducha, con acceso a comida y tal. Y bueno, pues puedes estar ahí de guardia, pues bien si alguien se pone malo o si, por ejemplo, la cosa se va de madre con retrasos o lo que sea y esa tripulación no puede seguir haciendo sus vuelos que tiene asignado porque se pasaría de su límite legal, pues esa tripulación que está de guardia sale y asume ese trabajo, ¿no?, que queda pendiente. Y luego también se puede hacer desde casa. Bueno, pues tienes una hora, te llaman, tienes un determinado tiempo, en torno a una hora y cuarto en mi compañía, para presentarte en el aeropuerto para poder hacer el vuelo. Entonces, bueno, depende. Hay compañías que hacen los dos tipos de guardia. Es verdad que el aeropuerto, como ya estás allí, esa hora y cuarto te la ahorras, ¿no? Y es más a corto plazo. Pero bueno, también es verdad que esas guardias son más cortas. Entonces, bueno, cada compañía decide un poco cómo hacerlo. Pero sí, sí, hay guardias y se usan mucho, en verano especialmente.
¿El tiempo máximo que puede volar un piloto? ¿Cuánto tiempo es al día?
Al día en torno a unas 12 horas.
O sea, puedes tener una jornada laboral de 12 horas.
De 12 horas, desde que comienzas hasta que acabas.
¿Y al día siguiente descansarías o depende?
Descansarías mínimo esas 12 horas.
Claro, para dormir. Hay que dormir.
Sí, básicamente, al final es dormir y volar en verano.
Esta mañana, cuando en la reunión de contenidos hemos dicho va a venir Alberto Medina, ese piloto, nos va a explicar un poquito cómo es el trabajo, cómo es el aeropuerto en verano, en invierno, el trabajo en un avión, que es distinto, entendemos. Es cierto que el piloto y el copiloto, decía un compañero, no comen lo mismo ni beben lo mismo, porque si se pone uno mal, esto es cierto, el comandante y el copiloto no almuerzan o desayunan o beben lo mismo.
La teoría dice que no podemos comer lo mismo para evitar una contaminación cruzada en, pues, si ha venido defectuoso el catering, ¿no? Con cualquier historia, son productos que pasan una cadena de frío, es relativamente sencillo, además en verano, que con el calor y todo. Entonces, aunque todo esto está muy controlado y ocurre muy poco, pero de vez en cuando ocurre, pues no podemos comer lo mismo, o que venga del mismo origen, ¿no? O que esté hecho a la vez. Y tampoco podemos comer a la vez, bueno, por una sencilla razón. Si estamos los dos masticando y tenemos que responder a la radio, pues alguien tiene que responder a la radio. Pero luego es verdad que, por ejemplo, en el caso de una despresurización, si estamos los dos comiendo a la vez, vamos a tardar más en ponerlo en la máscara de oxígeno, mientras que si uno está sin comer, se la puede poner rápido y luego ayudar al compañero, ¿no? Entonces, bueno, hay también una parte de seguridad ahí. Entonces, no podemos comer lo mismo. Beber, sí, podemos beber lo mismo, porque en principio...
¿Bebéis agua?
Sí.
¿O un café?
Sí, o un café, o una Coca-Cola, o lo que sea, pero si yo me pido una Coca-Cola y él también, que las dos latas de la Coca-Cola vengan contaminadas, ya sería muy complicado. Pero en la comida, no podemos comer lo mismo.
Alberto, hablando de beber, café, agua, entiendo que, por supuesto, nada de alcohol, os hacen pruebas de alcoholemia, de drogas, como puede pasar con cualquier conductor en la carretera que te para la Guardia Civil. Sí, ¿te hace una prueba?
Sí, anualmente tenemos una serie de chequeos médicos, que obviamente ahí se testea todo esto. Y luego sí, puede haber controles aleatorios en los aeropuertos, especialmente con tema de alcohol y drogas. Que es verdad que hay, bajo mi gusto, hay poco, se ven poco, porque la mayoría de veces que se ve es porque hay una denuncia previa de alguien ya que tiene la sospecha o algo parecido. Pero sí, pues existe la posibilidad y de hecho nuestro deber también como profesional aeronáutico, si vemos que un compañero no reúne las condiciones que debería tener, pues es avisarlo, ¿no? De que esta persona, primero a él, que no puede volar, pero bueno. Algún caso hubo hace muchos años, pero afortunadamente la gente es responsable.
Más preguntas. Cuando volamos a Barcelona o a Madrid o a Menorca, entiendo que va el comandante y el copiloto. Si es un vuelo de 8 horas, en Málaga, Nueva York, cuando en verano tenemos la suerte de tener esa línea directa, o si es de 12 horas, ¿ahí hay más de un comandante y más de un copiloto?
Puede ser. Las 12 horas que hemos hablado antes es en el caso normal que estamos hablando por aquí, ¿no? Si hablamos ya de largo radio, de vuelos muy largos, sí que puedes trabajar más de 12 horas, porque solamente va a ser un vuelo, te puedes ir a las 14, a las 16, etcétera, y de hecho ese límite de horas se puede aumentar si incluimos a un miembro adicional de la tripulación. Entonces, por ejemplo, puede haber vuelos de 16, 18 horas en los que van 3 pilotos y se organizan los descansos, de manera que en ruta, las fases críticas van a estar siempre los 3 en cabina, en lo que es despegue, aterrizaje, aproximación, van a estar sin los 3 en cabina, pero luego en crucero sí que se organizan unos descansos. Esos aviones grandes tienen un crew rest, que se llama, una cama, para poder descansar, y gracias a eso se pueden aumentar esas 12 horas, porque si no, en 12 horas hay muchos vuelos que son más largos,
tiempo, claro.
De hecho, los hay de 20 y pico.
Alberto, hablas de fase crítica. La fase crítica,
bueno,
aquí en la radio
el nombre.
Precisamente hay mucha gente que le tiene miedo a volar. La fase crítica, ¿cuáles son?
Por definición sería pues la fase de despegue y aterrizaje. El nombre es muy... asusta mucho, ¿no? Muy, muy grande, fase crítica. Pero realmente simplemente pues cuando están más cerca del suelo. Cuando el avión está en crucero hay mucho margen de todo, el avión tiene energía sobrada, puede planear, puede hacer mil cosas. Pero cuando está más cerca del suelo, es más crítico porque, bueno, tienes menos energía. Si estás despegando, estás desarrollando la energía con los motores. Si estás aterrizando, tienes una inercia y tienes los motores para generarte energía si tienes que frustrar el intento de aterrizaje. Pero se le llama crítico, pero realmente, bueno, porque está más cerca del suelo. Pero simplemente es donde nosotros nos concentramos más.
¿Tú en 11 años has vivido alguna fase crítica de esa que hayas dicho, madre mía?
No, ¿no? Realmente no.
¿Seguro?
Sí, sí, no, nada serio, no, son pequeñas cosas que pueden ocurrir, pero realmente no...
Se reacciona y ya está, ¿no?
Sí, estamos entrenados para ello, entonces no hay nada crítico como tal. Hay gente que se jubila en toda su carrera y no ha tenido nada. Lo máximo ha sido un pajarazo que se ha llevado y ni siquiera le ha fallado el motor con el pajarazo. Y hay otros que llevan 8 años y los pobres tienen mala suerte y les ha pasado de todo, pero lo normal es jubilarte, sí, que tu mayor susto sea un infarto a bordo. O sea que...
De alguien, claro, no
sí,
del
que no sea tuyo,
del
claro, sí, sí, sí. Alguna médica sí que he tenido esto, pero a nivel técnico nada reseñable. Es lo normal.
¿Cuando un avión desaparece en el aire?
Es bastante complicado que desaparezca un avión en el aire.
Aunque a veces ocurre. Afortunadamente aquí no, pero por ahí muchas veces...
Bueno, sí. Teóricamente. Es muy difícil, ¿no? Que hoy en día... Si se te pierde los auriculares del iPhone, los puedes encontrar, ¿no? Pues un avión que cuesta unos cuantos millones de euros.
Porque
es complicado perderlo.
Cuando estamos hablando del comandante y del copiloto que están en la cabina, no van solo. Ahí estáis constantemente, controlados o seguidos, ¿no? Ahí constantemente os están hablando, pues que si de la torre de control, bueno, la torre de control no, sino la torre de vuelo. Es que es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero que siempre estáis en contacto, ¿no?
Sí, claro, siempre se vuela en espacio aéreo controlado. Por lo tanto, siempre estás bajo el control de algún servicio de tráfico aéreo. La torre de control, como normalmente se denomina, normalmente se encarga de lo que es el movimiento de la plataforma y la pista, ¿no? El despegue, el aterrizaje. Una vez que ya estás arriba, ya es un control radar. Y hay unos centros de control donde, bueno, unas salas con sus radares, ¿no? Como las películas, que parece que hay un radar de submarino. Bueno, pues ahí es el centro de control. Y entonces siempre estamos en contacto con ellos y ellos con nosotros, y nos ven en el radar y cualquier cosa que hacemos ellos lo pueden ver, y continuamente estamos cambiando de frecuencia, porque cada controlador lleva una zona de un cachito del aire, ¿no? Y pues vamos cruzando, y que te digo yo, de aquí a Barcelona, que fui ayer, por ejemplo, pues en un vuelo normal puedes contactar con fácilmente 18 o 20 controladores diferentes en un vuelo de 1 hora y cuarto, ¿no? Entonces estás en continuo...
Estás constantemente cogido de la mano, constantemente cogido de la mano desde el tierra.
Eso con el exterior, y luego con el interior, la tripulación de vuelo, el sobrecargo, cada X tiempo vienen a cabina a chequear pues que estemos bien, no solo si nos hace falta algo.
Avisan si hay algún pasajero nervioso, claro. Probablemente se va a dar la lata. Cuando las azafatas nos ven entrar, ya saben el que va a dar la lata. Sí, ¿verdad? Desarrollan
Y yo escuchando la conversación y la pelea además de algunos, se sabe si va a haber lío. No. O sea, ellos también son muy profesionales, entonces ellos llevan muchos años y son casi psicólogos, ¿no? Con verte la cara saben, este viene acojonado, este viaja todos los días, este la va a dar, lo tienen controlado. Pero bueno, nosotros al final eso, tanto externo como interno, estamos también controlados por nuestra tripulación, que vienen, son los primeros interesados que estemos bien, entonces cada X tiempo vienen a ver que estemos bien.
Bueno, Alberto Medina, 11 años en la profesión, 11 años volando, ¿cuánto tiempo tiene la carrera? O sea, ¿hasta cuándo puedes volar un piloto?
Pues
¿hasta qué edad?
En España ahora mismo, si no estoy equivocado, puedes volar aviación comercial, es decir, con pasajeros a bordo, hasta los 65 años. Pero tú puedes mantener tu licencia de vuelo más allá, tanto en cuanto no pierdas tu certificado médico, ¿no? De que estés en las condiciones aptas. Entonces, aquí hay un problema porque, claro, la edad de jubilación es superior a 65 años y entonces resulta que con más de 65 ya no puedo llevar pasajeros, pero yo tengo licencia. De cara a la Seguridad Social no puedo seguir trabajando, entonces hay una especie de vacío legal. Pero bueno, es verdad que está considerada una profesión de riesgo, igual que los mineros, por el tema de la radiación y todo esto, y la presurización. Entonces, sí que es verdad que hay una especie de cómputo de años que al final creo que puedes tapar.
Bajar
esos años,
poquito,
¿no? Puedes jubilarte antes de la edad máxima de jubilación con el 100%, ¿no? Pero vamos, 65 años.
Bueno, pues te quedan muchísimos años de vuelo. Es Alberto Medina, su aeropuerto base es el nuestro, el de Málaga, y hoy, en el día en el que hemos conocido, pues que hay gente que desgraciadamente se ha quedado sin empleo, es lo que tiene el verano en nuestra provincia. provincia, hay verano y hay otoño, invierno, que en algunas profesiones se vive muy distinto. Ahora, en esta temporada, un poquito más de tranquilidad en el aeropuerto y, por lo tanto, para profesionales como Alberto Medina. Alberto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.